Buenos días, que el Señor le bendiga. Es un gozo volver a estar acá y compartir este tiempo de bendición. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que están aquí por primera vez. Han sido invitadas a través de algunos hermanos aquí en la iglesia y queremos decirles que esta es su casa. Así que queremos ser buenos anfitriones y recibirle en el amor del Señor en la medida que compartimos este tiempo de enseñanza y de adoración a nuestro Dios. Siguiendo con la serie de estudios que estamos desarrollando acerca de una familia bajo la cruz, en el día de hoy vamos a tratar a otra responsabilidad que tiene que ver con el esposo. Como hemos dicho, hemos estado alternando cada una de las diferentes responsabilidades, tanto del esposo como de la esposa, para luego entrar en nuestra responsabilidad juntos como padre en el proceso de la crianza de nuestros hijos. En el día de hoy vamos a hablar del esposo como proveedor de la familia, como el proveedor de la familia. Y eso lo establece la misma palabra de Dios y nos enseña el Señor desde el libro del Génesis lo que el hombre debe de entender acerca de esta responsabilidad. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor para iniciar nuestro tiempo de predicación y de enseñanza, de estudio de la palabra. Padre de la gloria, queremos exaltar tu nombre y glorificarte. Estamos ante tu presencia y deseamos, oh Dios, tu bendición. Sabemos, Padre, que tú velas por tus hijos. Sabemos, Señor, cuán grandes son tus obras y cuán maravillosas son tus misericordias para con nosotros. Y te damos las gracias porque por medio de ellas tú nos has dado la salvación y la vida eterna. Nos has provisto a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y por eso, Señor, queremos obedecerte como establece la Sagrada Escritura. Sabemos, Padre, que solamente aquellos que te honran serán bendecidos. Solamente aquellos que hacen tu voluntad, oh Dios, podrán tener la oportunidad de tener una eternidad contigo en los cielos. Y por eso, Padre, en esta hora estamos ante tu presencia, suplicándote que tú puedas obrar en nuestros corazones en la medida en que escuchamos tu palabra y nos disponemos de todo corazón de ponerla por obra. Bendícenos, oh Dios, guárdanos y asimismo te rogamos por cada ministerio que hoy desarrollamos para tu gloria y para tu honra y tu gloria. Gracias, oh Dios, y te lo suplicamos y te lo pedimos dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si nosotros abrimos la palabra de Dios en el libro del Génesis y vamos allí al capítulo número 2, encontramos la manera en que la palabra de Dios nos habla acerca de la responsabilidad de todo cabeza de hogar, de todo esposo, de sostener a su familia. Algunos piensan que el trabajo o la manera en que Dios demanda al hombre sostener a su familia viene después de la caída. Pero como vemos en el libro del Génesis, desde el momento en que Dios le entrega al hombre toda la creación, le dice claramente en esta porción de la palabra que debía de labrar la tierra. O sea que la primera profesión, el primer oficio que vemos en la Biblia es el oficio de agricultor. Vemos aquí en el capítulo número 2 del libro del Génesis, en el versículo número 4, cuando la palabra de Dios dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿Y qué dice aquí? Ni había hombre para que labrase la tierra. ni había hombre que para que labrase la tierra. Ese fue el objetivo, uno de los objetivos que Dios le da al hombre para su vida, para sostener a su familia. Ciertamente que cuando Dios crea, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, crea a Adán, crea todas las cosas que él había de sojuzgar, evidentemente que el pecado no había entrado en el mundo. Al punto tal que dice el versículo 6 que no había llovido todavía sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, dice allí la Escritura. Lo que nos dice que la tierra era como un maravilloso invernadero. No había necesidad de mangueras, no había necesidad, ¿verdad?, de agua potable para regar, no había necesidad de que el hombre cargara agua para regar sino que Dios mismo, a través de su creación, proveía a este hombre de la manera en que él había de cultivar la tierra. Pero evidentemente que por causa del pecado, la tierra fue maldita, dice la palabra del Señor. Y vemos aquí en el capítulo número 2 y versículo 15, notemos allí cuando dice la palabra: tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes del pecado, vemos ahí dos oficios, agricultor y guachimán. En buen dominicano, ¿verdad? Un guardián. Él tenía que hacer la labor, como vemos aquí, no solamente de labrar la tierra, sino también guardar la tierra en todo el sentido de la palabra. Ahora vemos, después del pecado, en el capítulo número 3, cuando establece la palabra de Dios allí, cómo después del pecado la tierra es maldita por Dios por causa del pecado cometido por Adán. Y vemos allí cuando dice la Escritura, espinos, Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Evidentemente que después de la caída, la provisión que el hombre tenía que dar a su familia iba a ser de una forma agotadora. Por causa del pecado, como vemos aquí, ciertamente ahora el hombre tenía que esforzarse, tenía que buscársela, como decimos comúnmente acá, para poder traer el sustento a su familia. Desde ese día, como nosotros vemos, el hombre fue responsable de parte de Dios, responsable de la provisión financiera de la familia, para la provisión de alimento para su familia, para que el hombre entendiera lo que tenía que hacer para cuidar a su familia. Si nosotros citamos, como dice la palabra de Dios, las palabras del apóstol Pablo, todavía las pone más dura. El apóstol Pablo identifica a un creyente de un incrédulo en la medida que ese creyente pueda proveer para su casa, en la medida en que debe proveer para su familia. Y lo vemos en primera a Timoteo, capítulo número 5 y versículo número 8. Y vemos allí cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y oiga lo que dice ahí: y es peor que un incrédulo. Y es peor que un incrédulo. Lo que nos indica que aquel que, llamándose cristiano, no cumple con su deber de proveer para su casa, a todo lo necesario, ciertamente no ha guardado la gracia de Dios. Es más, como apunta aquí el apóstol Pablo, es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque ha faltado a su familia y ha faltado al mandato establecido por Dios en su palabra. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad y los aspectos a las necesidades de la familia y cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de proveer a nuestra familia seguridad emocional, que es la que trae, la que debe tener la familia en primer lugar, así como velar también por el aspecto que tiene que ver con su sustento y con el aspecto espiritual. Somos nosotros, los esposos, los padres de familia, los cabezas de hogar, a quien Dios le dio la responsabilidad de proveer en todos los aspectos a nuestra familia. Lo primero que vemos es la satisfacción de las necesidades materiales. La medida, ¿cuál es la medida de esa provisión? Bueno, déjeme decirle que ciertamente una familia debe ser sustentada por ese cabeza de hogar, y esa familia debe de entender que la medida de esa provisión es lo que ese hombre, ese cabeza de hogar, pueda proveer de manera sabia y de manera bendecida de parte de Dios. Son muchos los hombres, ¿verdad?, que nunca alcanzarán a contabilizar los gastos necesarios de sus hogares, y generalmente vivirán con la soga al cuello como producto de la inconsciencia propia de una familia que no está entrenada para vivir hasta donde les da la sábana. Estamos viviendo en una sociedad de consumo que está exprimiendo a las familias. Estamos viviendo en una sociedad en la cual la envidia y todo lo que tiene que ver con el hecho de desear de una manera codiciosa lo que tiene el otro está acabando con las familias. Si aquel tiene una televisión de tal manera, yo quiero esa televisión. Si aquel tiene una nevera a último modelo, yo quiero esa último modelo de nevera. Si alguno ha cambiado su vehículo, su medio de transporte, imagínese usted, no puede ser que yo viva en este barrio donde me parquearon un Mercedes-Benz o me parquearon un Lincoln Continental allá afuera, y yo lo que tenga es una fotinguita, ¿verdad?, del año 1932. Es triste lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso es importante que como proveedor de tu familia, tú sepas establecer cuáles son las necesidades de tu familia. Las necesidades de las cuales Dios te hace responsable para tu familia. La palabra del Señor nos enseña claramente, y vamos a ver cuando hablemos del tipo de provisión, que Dios nos dice que Él va a proveer a través de esa cabeza de hogar sustento y abrigo. Ahora, tú te alimentas tanto con un plátano como te alimentas con langosta. Lo que hay que ver si el sueldo tuyo da para plátano o da para langosta. Entonces es importante que nosotros entendamos como cabeza de hogar a hacer y entender la medida en que yo debo proveer para mi familia y hacerlo con sabiduría. Todos los que somos cabeza de hogar debemos de saber preparar lo que se entiende un presupuesto mensual que se ajuste a la provisión que yo puedo proveer a mi familia y que junto con mi familia yo pueda manejarlo con sabiduría y comedimiento. De hecho, quiero mostrar aquí en la pantalla, bueno, de este lado, a lo que sería un modelo de provisión para una familia cristiana. A través de porcentajes, usted puede darse cuenta de que ciertamente una familia debe hacer una distribución sabia de lo que ella es provista por medio de ese cabeza de hogar, de ese proveedor. En primer lugar, debe de entender que por lo menos un 10% debe reservar para entregárselo al Señor. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no quiere, como dicen, limosna. Dios es dueño del cielo y de la tierra. Nosotros, por agradecimiento a lo que Dios nos da, reservamos por lo menos alrededor de un 10% y a veces aún más cuando podemos hacer ofrendas especiales para glorificar el nombre de Dios y darle gracias por lo que Él nos ha provisto. Por lo menos tener en cuenta que usted no puede vivir en una residencia, en una casa que sobrepase el 25% de sus entradas. Vaya sumando, 10 y 25, ¿cuánto van? 35. El 35% ocupa la ofrenda en un 10 y 25 en una vivienda. Cuando usted se muda en una casa donde usted tiene que pagar, o usted sea, ¿verdad?, por alquiler o sea por préstamo, más del 25% de lo que usted va a percibir, usted se está metiendo en problemas serios. En tercer lugar, usted debe reservar de su entrada por lo menos el 15% para la alimentación. El 15% para la alimentación. Después de vehículo o de transporte, usted tiene que reservar un 8% de sus entradas. Estamos diciendo que si usted gana poco, pues usted se mueve en motoconcho o en onza, ¿verdad? Pero si usted, bueno, el Señor le provee, usted puede comprarse su motocicleta o usted puede comprarse un vehículo, dependiendo de lo que usted pueda proveer para su familia. Vaya sumando. Después tiene que reservar por lo menos en ese presupuesto a un 7% de servicios para su hogar. Dígase agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Después tiene que reservar por lo menos 5% de sus entradas para un seguro médico para su familia. Luego tiene que reservar a por lo menos 5% para la recreación de su familia, para que su familia no sea una familia aburrida. Porque hay muchas familias aburridas. Déjeme decirle que no hay que tener mucho dinero para usted disfrutar con su familia. Todo depende del ambiente que usted logre dentro de su familia. Y la manera en que usted pueda disfrutar y gozarse con su familia. Por otro lado, vemos aquí, debe reservar un 4% para vestimenta, debe reservar un 4% para gastos médicos y dentales, debe reservar un 5% de ahorros, por lo menos un 5% de ahorros. ¿Para qué? Para que cuando vengan las vacas flacas, usted tenga de dónde tomar. Porque cuando tenemos las vacas gordas, y viene el periodo de las vacas gordas, comenzamos a dilipendiar el dinero que nos provee Dios y no nos acordamos de que van a haber periodos difíciles en la vida de toda familia donde nosotros tenemos que tener un ahorro. Debemos reservar un 7% de la educación. Ah, bueno, pastor, pero que usted no sabe cómo es que está el asunto. Bueno, si usted no lo puede tener en el Carol Morgan, usted lo tiene en una escuela pública. Y si no, mire, practique el homeschooling. Porque déjeme decirle que desde el libro de Deuteronomio, lo que había para los padres era homeschooling. Los padres eran los que enseñaban e instruían a sus propios hijos. Sepa eso. Por otro lado, vemos después de la educación, dejar por lo menos un 5% de gastos imprevistos. Usted suma todo eso, yo he visto hermanos ahí que están anotando, ¿cuánto da eso? Eso da un 100%. Y ahí usted tiene, si usted enseña a su familia, yo recuerdo cuando nosotros teníamos los muchachos en casa, ese presupuesto llegaba el dinero del sueldo y lo poníamos en sobrecitos. De esos acordeones, ¿usted no ha visto esos acordeones que hay? Y le poníamos en cada, con una letrerito ahí, esto es para el agua, esto es para la basura, esto es para la vivienda, esto es para los alimentos, esto es para el supermercado, ¿verdad? Esto es para la ofrenda, esto es para los ahorros. Y nadie se atrevía a tomar dinero de ahí que no fuera para el objetivo con el cual se había puesto. Y usted tiene que educar a su familia a entender eso. Sea rico o sea pobre, usted tiene que vivir con un presupuesto. Un presupuesto. Hay familias que no saben ni lo que ganan ni lo que gastan. Hay familias que no tienen control de lo que le entra ni de lo que le sale de sus bolsillos. Por eso el proveedor sabio sabe tomar en cuenta a su familia para elaborar ese presupuesto. Y va a instruir a su familia, a su esposa y a sus hijos, en ese estado, en ese presupuesto de ingresos y gastos, para que todos compartan esa información y puedan cooperar durante todo el tiempo de del desarrollo de ese presupuesto durante el mes, y que puedan ajustarse a lo que ingresa en ese hogar. Y después a darle gracias a Dios cuando llegue el día 30 y usted pueda decir, gloria a Dios que pudimos cubrir todos nuestros gastos. Y de esa manera usted será bendecido. Ahora, ¿cuál es el tipo de provisión? De acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Si usted abre su Biblia en primera a Timoteo, capítulo 6, versículo número 8, encontramos ahí cuando la Escritura dice que Dios promete sustento y abrigo. Alimento y abrigo. No cosas superfluas. Nosotros somos muy dados a vivir anhelando lo superfluo. A veces compramos cosas que de hecho mañana ni siquiera la necesitamos. Mire, yo soy de los que digo que nadie sabe lo que tiene hasta que no se muda. Cuando usted se muda y comienza a meter en caja todo lo que usted tiene en su casa y a vaciar todos los cajones, y a vaciar todos las alacenas y los closets y todo lo que usted tiene ahí, es que usted se da cuenta la cantidad de cachivaches, la cantidad de disparates, la cantidad de cosas que nosotros compramos que no llegamos ni siquiera a usar. El Señor dice, yo te prometo sustento y abrigo. Sustento y abrigo. Y un padre responsable, un proveedor consciente de su responsabilidad de proveer, como vemos en la palabra de Dios, va a estar atento a las necesidades de su familia. Va a estar atento a lo que necesita su esposa, a lo que necesita sus hijos, a lo que necesita su casa, para incluirlo dentro de ese presupuesto familiar y poder satisfacer las necesidades que tiene que satisfacer materialmente de su familia. Ya lo vimos en la introducción. Primera Timoteo capítulo 5 verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quién es el dador de la provisión? Nosotros tenemos que entender que el dador de la provisión es el Dios de los cielos. Él es el dador de tu provisión. Él es que permite que tú puedas tener, que tú puedas tener lo que tú tienes. Él es el que te permite, a través de darte salud, primero la vida, luego salud, y todas las demás cosas que Dios te provee, oportunidades para que tú puedas proveer para tu familia. La palabra del Señor nos dice, y abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, verso 9, 2 Corintios, capítulo número 9, verso 9, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Hablando de Dios y de su provisión, dice la palabra, y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y la palabra del Señor nos muestra la manera en que Dios está atento a la provisión de sus hijos. Es más, la Biblia dice que no hay justo que mendigue pan. No hay justo que mendigue pan. ¿Tú has sido justificado por Cristo? ¿Tú te has convertido a Cristo? ¿Tienes a Cristo como Señor y Salvador? ¿Y estás honrando al Señor, como dice la palabra, con todos tus bienes? Entendiendo que Dios tiene que ser glorificado aún a través de lo que tú ganas. Ese es el dador de la provisión al que nosotros tenemos que darle gracias, el cual nos da lo que necesitamos. Oiga lo que dice el proverbista. Esta es una oración que todo proveedor debe hacerle continuamente a Dios. Abra su Biblia en Proverbios 30, versículo 8 al versículo número 9. Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Así dice la palabra de Dios. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Esto es tremendo. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tanto peligro hay en la pobreza como peligro en la riqueza. Y yo soy de los que pienso que más peligro hay en las riquezas que en la pobreza. Porque generalmente, como dice aquí este texto, cuando hay abundancia, cuando hay riquezas, ¿qué es lo que nos sucede? Ah, no, yo, ¿para qué yo oro a Dios si me entraron $7,000 en esta semana? ¿Para qué yo tengo que orar a Dios si tengo la cartera, la billetera llena? Ah, y puedo comprar lo que me da la gana. ¿Para qué yo voy a agradecer a Dios si yo tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera con lo que yo me he ganado? Y es lo que dice el proverbista. El proverbista nos dice, como dice aquí la palabra de Dios,
Yo no quiero riquezas. ¿Por qué? Porque me puedo saciar de tal manera que llega al punto de negarte, aún preguntarme, ¿quién es Jehová? ¿Qué es eso? ¿Y quién eres? Y olvidarme del nombre de mi Dios. Y así pasa también cuando tenemos pobreza. El pobre muchas veces se desalienta. Y en vez de orar para la provisión, está todo el tiempo maquinando a ver cómo con sus propias fuerzas puede obtener lo que necesita para su sustento. Entonces está claro que todo proveedor cristiano tiene que confiar en aquel que provee a su familia. Que tiene que confiar en aquel que ciertamente te da la fuerza para tú poder hacer lo que vas a hacer, para conseguir lo que vas a conseguir para ayudar a tu familia. En pocas palabras, desde el punto de vista material, es la responsabilidad de cada hombre macho masculino, el de sostener a su familia. Yo voy a leer una nota periodística que se publicó en la ciudad de Washington en el año 1994. Y tenía como título: las mujeres quieren volver a casa. Oiga eso, en el 1994. Ya las que habían salido fuera de su casa, llevadas en los años 70 por la famosa liberación femenina, ya en el 1994 en los Estados Unidos habían comprobado el gancho en que la habían metido. Y dice esta nota periodística, que sirva para el día de hoy, donde estamos peor que nunca: Washington, Europa Today. Las mujeres americanas descubren que el lugar más adecuado para ellas es el hogar. ¡Wow! Inventaron el agua tibia y el helado en palito. Ya Dios lo había dicho desde la creación. Un 48% de esas mujeres no titubea al asegurar que los movimientos feministas han hecho mucho más dura su vida en los últimos 20 años, o sea, del 74 al 94. Esta encuesta ha sido realizada por el Instituto Gallup de la cadena de televisión CNN y el rotativo USA Today. Los datos sacan a la luz que un 45% de las mujeres sostienen que el hombre debe seguir trabajando fuera de la casa y la mujer debe pensar solamente en la casa y la familia. Paradójicamente, dice el artículo, oiga, el número de hombres entrevistados que piensan de este modo es inferior al 40%. ¡Qué sinvergüencería! ¿Por qué? Porque en la medida en que una mujer sale fuera de la casa y mete dinero a la casa, en el mismo porcentaje en que mete dinero, en ese mismo porcentaje su esposo se hace vagabundo, sinvergüenza, y entiende que ya no es su responsabilidad. Si usted gana un 10%, él es 10% de sinvergüenza. Si usted mete un 40%, él va a ser un 40% de sinvergüenza. ¿Por qué? Porque el hombre, así como la mujer por naturaleza, dice Génesis capítulo 3, no es dado a sujetarse, así el hombre no es dado a gustarle el trabajo. Nosotros los hombres lo que queremos es tener una hamaca sentado haciendo. Así que queremos estar. ¿Qué eso de que el trabajo? El trabajo es una maldición, decían por ahí. ¿Verdad? No. La palabra de Dios te dice a ti que es una bendición para tú proveer a tu familia y darle gloria a Dios. Pero oiga lo que dice el artículo. Un contraste similar sucede respecto al sexo de los jefes. Ellas prefieren un hombre como jefe en un 44% y ellos en un 33%. El sexo del jefe es indiferente a un 49% de ellos y a un 24% de ellas. Las mujeres parecen más sexistas que los hombres en cuanto al género de sus superiores, ha declarado el portavoz de la Gallup, David Moore. Ya está muerto. La encuesta ha suscitado ya todo tipo de reacciones en la sociedad estadounidense. La mayoría feminista ha interpretado los resultados así. Lo único que se demuestra es que las mujeres están frustradas porque a pesar de haber aumentado las posibilidades de trabajo fuera de la casa, los papeles de la vida familiar apenas han cambiado. Ajá. Estaban esperando que el hombre le lavara, le planchara, le cuidaba a los muchachos, le hiciera la tarea y que cuando ellos llegaran del trabajo allá, ellas comenzaran a ver novelas. Después de haberse bañado y haber tenido la cena lista, que su esposo sí la va a llevar a donde estaba viendo televisión. Dice aquí, por su parte, un periódico californiano considera que es sintomático que ahora nuestras mujeres decidan volver a la cocina. Así termina la cita de ese reportaje del 1994. Ahora bien, no solamente el hombre como cabeza es responsable de la provisión material, sino es responsable de la seguridad emocional de su familia. Un cabeza de hogar tiene que tener un liderato asegurado conforme a la medida en que dé seguridad a su familia. Y está claro que aquel que llena la barriga de los pobres es el líder. Aquel que le provee a su familia, ese va a ser lo más grande. Aquel que manifieste por sus actitudes que es el protector de su familia y que a su familia no le va a faltar nada porque él va a vivir para eso y va a entender su responsabilidad y la va a cumplir hasta el 100%, va a ser aquel que su familia va a amar en todo el sentido de la palabra. Todo proveedor debe estar consciente que lo material no es lo más importante para suplir a su familia. Que es importante de igual manera la provisión y el desarrollo en áreas que tienen que ver con su estabilidad emocional. Y cuando usted tiene un marido que está preocupado por usted, que le suple en todas sus necesidades, toda mujer se va a sentir plenamente segura. Una mujer sabe que uno le ama cuando uno está preocupado por ella y suple para toda su necesidad. Porque es muy fácil decir, ay, yo te amo. Ay, yo te amo porque quiero estar contigo en una cama. O porque quiero... No. Oiga, un hombre ama a una mujer cuando está dispuesto a dar su vida por ella. Así dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice claramente la Sagrada Escritura. En la medida que un padre de familia esté atento a estas necesidades, estamos seguros que tendrá el apoyo de aquellos que lo considerarán en todo momento como el cabeza de ese hogar, como el proveedor de ese hogar, como aquel que provee para la seguridad emocional de su familia. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que proveamos emocionalmente estabilidad a nuestra esposa y a nuestros hijos. No hay mayor preocupación para un padre que verdaderamente tenga conciencia de lo que es esta responsabilidad de proveer a su familia. Que su familia esté tranquila. Que su familia esté todo el tiempo tranquila. Que su familia pueda entender que él le está dedicando tiempo, que le está dedicando oído, que le está dedicando sus manos. ¿Para qué? Para oírles, para entenderles, para proveerles y para darle todo lo necesario. Una familia ha de reflejar con sus acciones y su comportamiento el cuidado y la preocupación que su proveedor le dé. Yo veo los hijos y yo sé qué padre tienen. Desde que recuerdo en el colegio, cuando comenzamos el Colegio Bautista Cristiano, nos dábamos cuenta los problemas que habían en cada niño y veíamos inmediatamente reflejado el problema que había en el hogar. Sus hijos, su esposa, va a reflejar lo que usted es como proveedor, no solamente en el aspecto material, como ya hemos dicho acá, sino también en el aspecto emocional. La seguridad emocional es sumamente importante. ¿Sabe la cantidad de hijos, esposas que están en necesidad de ir a psicólogos? Los psicólogos se están haciendo ricos, millonarios. Venga aquí a mi oficina que yo no le cobro un centavo y le voy a dar la solución de su problema. Aquí habemos tres pastores. Hay una inmensidad de iglesias. Hay una cantidad inmensa de pastores que le van a resolver el problema sin cobrarle un centavo. No, pero como al ser humano lo que no le cuesta no sirve para nada. Yo me acuerdo un maestro que yo decía: no le regale nada a nadie. Por lo menos tú le dices, tú pones un 50 y yo un 50. ¿Para qué? Para que le duela. Y yo veo las familias que antes de buscar el consejo de Dios, están buscando consejos de un psicólogo. Psicólogo. De un psiquiatra. ¿Usted sabe cuál es el consejo que le va a bendecir? El consejo de Dios. El consejo que la palabra de Dios me provee para yo hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo que dice la palabra del Señor? Mire, que nosotros tenemos que buscar nuestra satisfacción, no solamente emocional, sino también nuestra saciedad y nuestra estabilidad espiritual. Oiga lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso número 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todavía Lucas capítulo 4, verso 4 dice: Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y cómo tú vas a aconsejar a tu familia espiritualmente si tú no estudias la Biblia? ¿Usted no ve que la mayoría de las iglesias en este mundo están llenas de mujeres? Porque los hombres somos unos incrédulos y cobardes, que no nos queremos enfrentar a nuestra realidad. Yo quisiera preguntarle a cada hombre que va al altar, ¿para qué tú te casas? Por eso le voy a decir una cosa, a mí no me llamen de que para que yo case ninguna pareja que yo no le dé una consejería bíblica. No, porque necesitan un pastor, se quieren casar, nunca se han convertido, nunca se han acercado al Señor, no les interesa ni siquiera conocer de la palabra de Dios, pero quieren tener un flamante pastor que les case, para que la boda quede bonita. Porque ya no creen en los curas, tampoco, ¿verdad? Ahora estamos de moda los pastores. Pues mire, debo decirle, ni siquiera me lo pida, por favor, porque le voy a decir que no. Para yo casar una pareja, yo tengo que darle consejería matrimonial. Pre matrimonial, no postmatrimonial. Para que entiendan lo que significa ir al matrimonio. Hombre, usted no puede ir al matrimonio sin entender cuáles son sus responsabilidades, no solamente materiales, emocionales, pero también y principalmente las espirituales. Porque dice la Biblia que un ciego que guía a otro ciego, caen los dos en el hoyo. Y usted tiene que ser luz para su familia. Usted tiene que ser un proveedor bíblico, un proveedor que sepa y conozca la palabra de Dios para trazar la dirección de su familia, como dice el libro de Proverbios. Hijos, oigan la instrucción de su padre. Ajá, pero ¿cuál instrucción? ¿A dónde aprendió él para dar instrucciones? Porque no es la universidad que usted aprende a hacer la voluntad de Dios. No es en la escuela que usted aprende eso. Eso usted no lo aprende en una farmacia o comprando el librito en una farmacia. Eso usted no lo aprende en una ferretería. Usted lo aprende, como dice la Biblia, estudiando la palabra de Dios. De hecho, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿A qué venimos aquí? Esta es la escuela de un cristiano, señores. Esta es la escuela de los creyentes. La iglesia es la escuela que enseña a los creyentes a cómo buscar y encontrar la bendición de Dios. De manera particular y para que pueda estar preparado para formar una familia. El proveedor bíblico debe preparar un ambiente propicio para enseñarle a su familia las verdades espirituales que deben gobernar su vida por palabra y por ejemplo. Me acuerdo un padre que una vez vino y me trajo el hijo. Pastor, mire, le traje a mi hijo para que me lo arregle. Digo, aquí no hay ningún taller de reparaciones ni de ajustes. Esa responsabilidad es tuya, no es mía. Ya yo tuve cuatro, ya los cuatro míos, ya yo los arreglé con el Señor, y están ahí. Ahora, tú eres que tienes que arreglar a los tuyos. Por palabra y por ejemplo. Pero ya tendremos la oportunidad de tratar este punto y esta responsabilidad como pastor de la familia dentro de un tiempo. Por último, ¿qué vemos? El uso del dinero no debe ser como un fin, sino como un medio. El uso del dinero como medio y no como fin. Porque el dinero, oiga, es un medio maravilloso para usted resolver muchos problemas. Pero dice la palabra de Dios que el dinero le puede traer muchas maldiciones. Oiga, ¿cuál es la maldición y la bendición del dinero? La palabra de Dios nos habla en demasía sobre esta realidad. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice allí la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Usted está viendo? ¿Usted está viendo lo que dice? Para los que anhelan tener mucho cuarto y mucho cuarto y mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Yo quiero mucho dinero, mucho dinero. Hay que hacer mucho dinero. Pídele al Señor del pan necesario. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un poco ahí más adelante. Primera Timoteo capítulo 6 verso 17. Oiga, a los ricos de este siglo mando Que no sean altivos. Oiga lo que le pasa al rico. Ay, mi madre, mire, no hay cosa más terrible que un rico que se cree que la última Coca-Cola del desierto. Aunque hay muchos ricos humildes. Pero esos ricos comparones que se creen la última bolita del mundo. Mire, eso es detestable. No hay cosa más detestable para Dios que eso. Los ricos, dice allí, no sean altivos. ¿Tú no viste esa gente que entran a los sitios y ellos están, mire, parados allá en el universo, viendo ahí la lacra, los que no son iguales que él, y te miran así de medio lado, y después vienen, aquí han llegado gente, pastor, mire, así no se hacen las cosas, usted tiene que hacer esto de tal o cual manera. Y todavía no, ni siquiera han abierto la Biblia, pero son ricos. Oiga, no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. En vez de tú estás enorgulleciéndote de lo que tú has producido, ponte de rodillas y dale gracias a Dios que te dio esa bendición. Eso es lo que está diciendo el versículo. Una pregunta válida, debemos hacerlo aquí. ¿Es el dinero para ti un medio o es un fin? ¿Es para ti un medio? Si es un medio por el cual cada uno de nosotros podemos utilizarlo sabiamente para suplir las necesidades básicas de nuestra familia, se va a convertir en una bendición. Pero si el dinero es un fin, para tú lograr posición, mire, principalmente este país está podrido de nuevos ricos. Yo recuerdo cuando hicieron Casa de Campo, yo no sé si usted conoce esa historia. Casa de Campo, mire, ahí solamente estaban las familias que por tradición y abolengo tenían billete. Después, mire, ahí no entraba nadie. Después entró la época en que surgieron los nuevos ricos. El nuevo rico no tiene ni siquiera educación porque no lo educaron, solamente aprendió a buscársela. Ya usted sabe cómo, para llegar a tener. Y se mudaba, compraba una casa al lado del rico millonario de abolengo y comenzaba a halagar la cáscara de plátano para la piscina del vecino. Y comenzaba a eructar después que comía. Y lo oían los vecinos y llegaba el mal olor allá. Entonces hicieron otra sección en Casa de Campo, que era por invitación. Si a ti no te invitaban a comprar ahí, a vivir ahí, a residir ahí, tú no podías entrar. ¿Te estás viendo cómo es? Porque una cosa es mala y la otra también. Y dice aquí la palabra de Dios, esos son los que piensan que tienen que tener dinero para obtener esas posiciones. Y tienen el dinero como un fin para obtener lo que quieren obtener. Y se olvidan de darle gloria a Dios. Ahora vamos a tratar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire, el dinero como medio, en primer lugar, un creyente tiene que entender que el dinero como medio es para, en primer lugar, ofrendarlo a Dios. ¿Cuánto debo yo ofrendar a Dios? Esa es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Cuánto debo ofrendar a Dios? ¿A quién debo yo ofrendar? ¿En qué nos afecta el que nosotros no ofrendemos, como dice la palabra de Dios? Malaquías le dice al pueblo de Israel, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te robamos, Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. que debiendo honrarme, no porque Dios lo necesita, Dios necesita dinero, en el cielo no hay banco, ni hay peso, ni dólares, ni euros, ni nada de eso. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Para que reconozcamos la grandeza de la provisión de Dios. El dinero es para que nosotros lo ofrendemos a Dios. Para que nosotros, en segundo lugar, lo ahorremos. Para lograr cosas importantes para nuestra familia. Para que nosotros podamos ayudar a otros. Para que nosotros ayudemos al pobre. Para que nosotros ayudemos al que está desvalido. Para que nosotros ayudemos a la viuda. Para que nosotros ayudemos a los que están en necesidad. Para nosotros ser bendecidos, dice la palabra. Que el que da al pobre, ¿qué dice la Biblia? Alcanza la bendición de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y el dinero, en tercer lugar, mire, es para gastarlo sabiamente. ¿Cuánto puedo gastar? ¿En qué lo voy a gastar? ¿Cuál es mi motivación para yo gastarlo? Hágase toda esa pregunta. Para que usted pueda ser un buen administrador de los bienes dados por Dios. Ahora, ya vimos la bendición del dinero. ¿Cuál es la maldición o las consecuencias del mal uso del dinero? Todo proveedor debe saber y debe tener claro, oiga, que cuando no usamos el dinero como medio sabio para suplir las necesidades de nuestra familia, sino lo estamos utilizando como un fin, nosotros debemos de saber, oiga, que como malos administradores, esto va a traer como consecuencia en la familia mentiras y engaños. Eso va a traer en nuestra familia desequilibrio emocional, enfermedades psicológicas, presiones financieras, amargas acusaciones, un espíritu crítico, afanes y fatigas innecesarias, enfermedades, frigidez temporal, aún en sus relaciones de pareja. Todo eso va a traer. Todo eso va a traer el mal uso del dinero. ¿Sabe la gente que se ha divorciado por dinero? Vaya la estadística. La cantidad de matrimonios que se han divorciado, ¿por qué? Porque el dinero simplemente era un fin para ellos y no un medio para glorificar el nombre de Dios. Por último, tenemos que saber que nuestra lucha, oiga, su lucha, mi lucha, la lucha de todos los que estamos en Cristo, principalmente, dice la palabra, no es contra sangre y carne. Es contra principados y potestades, así lo dice Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor allí, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el diablo quiere destruir tu familia. Si tú no pones tu familia bajo la cruz, vas a tener serios problemas para tú glorificar el nombre de Dios y proveerle a tu familia estabilidad en todos los sentidos. ¿Cómo concluimos? Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de Dios, Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Oiga, ahí está. Dios nos asegura que Él es nuestro proveedor para que nosotros proveamos de manera santa y bendecida a nuestra familia. Que no podemos vivir en avaricia y siendo avaros y deseando, como dice la palabra de Dios, lo que no tenemos. Dice allí, Dios dijo, y ahí está la promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son fieles, dice la palabra del Señor. Y Él nos dice aquí: no te desampararé ni te dejaré. Por eso, como proveedores, concluyendo acá, dice la palabra, de manera material o física, tenemos que darle y suplir a nuestra familia para el desarrollo de todo lo que es su vida aquí en la tierra. Emocionalmente debemos hacerles capaces de solucionar los problemas que ellos puedan tener, en todo el sentido de la palabra, proveyéndole nuestro tiempo, y proveyéndole de nuestra atención como proveedores emocionales que somos. Y espiritualmente, aprendiendo primeramente a conocer la palabra de Dios como ese manual del fabricante para que nos vaya bien y seamos bendecidos, y que por medio del conocimiento de la palabra capacitemos a nuestra esposa y capacitemos a nuestros hijos para vivir bajo la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Una vez más estamos ante tu presencia y te rogamos, oh Padre, que tú nos ayudes a entender lo que significa ser un proveedor. Que cada uno de nosotros, como hombres, como cabeza de hogar, entendamos cuál es nuestra responsabilidad. ¿De qué tú nos vas a pedir cuenta en el día de mañana cuando estemos ante tu presencia? Porque eso es lo importante. ¿Qué te vamos a decir a ti, oh Dios, cuando tú nos preguntes cómo hayamos provisto a nuestra familia? Padre, ayúdanos a colocar a nuestra familia bajo la cruz de Cristo, obedeciendo su palabra, haciendo tu voluntad. Padre, que en el poder de tu fuerza nosotros seamos fortalecidos, aún en el día difícil, aún en el día malo, y que hallemos fuerza en el poder de tu fuerza para poder ser bendecidos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la sementera, porque tú eres el que provee. Jehová Jiré, el Dios que no desampara a sus hijos, el Dios que está atento a todas nuestras necesidades. Y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga